Vamos a conversar con el embajador Diego Guelar, diplomático, abogado. Fue embajador en países centrales a tal punto que estamos hablando de Estados Unidos, de China, además de Brasil, gran jugador de Latinoamérica, y la Unión Europea, tan en boga por estas horas también. Así que es bueno conversar con Diego, por tantas cosas, ¿no? Primero, ¿suenan vientos de guerra o suenan vientos de bélicos? Allí Europa, como nunca, está un poco mirando a Rusia con muchos temores. Diego, buenos días.
¿Qué tal, Oscar? Un gusto escucharte.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Muy bien.
Bueno, Diego, sos un observador, has estado en todos los lugares protagónicos. ¿Cómo ves la situación de esta Europa bajo la amenaza de Putin?
Bueno, preparándose para la posibilidad desgraciada de que esto empeore, sin lugar a duda. Son más de 2 años de guerra en Ucrania. Pensemos que para los europeos Ucrania es Europa, sin lugar a duda, es Europa central. Por lo tanto, no les está pasando en la frontera, les está pasando adentro, aunque por cuestiones burocráticas, de alguna forma, Ucrania no esté ya en la Unión Europea. Esto es lo que hace que pareciera que está en el borde, pero realmente es una guerra europea, les está pasando, las amenazas de Putin son crecientes en el sentido que lo que ha sido apoyo y ahora ha sido la autorización, el último hecho de la semana pasada, la autorización al equipamiento que le han ido aportando a Ucrania, la Unión Europea, la OTAN, pueda ser usado por primera vez, esto es toda una novedad, en acciones ofensivas. Es decir, hasta ahora era un tiro al blanco. Era Rusia nada más que bombardeando y ocupando e invadiendo Ucrania, y Ucrania sin poder, no tenía el equipamiento como para poder contestar, ¿no? O sea, era por eso lo llamo un tiro al blanco, más que una guerra.
Sí.
Esta nueva situación, que inclusive ha habido declaraciones del presidente Macron, que ha salido debilitado ahora de la elección del domingo, pero que inclusive planteaba la posibilidad de mandar tropas francesas al conflicto. Que no me extrañaría que esto haya tenido un impacto negativo en el propio resultado electoral, ¿no? Por supuesto, no hay una gran vocación desde la gente de participar en guerra. Entonces, todo este clima tiene complicaciones por todas partes.
¿Cómo juega en este clima estos vientos de derecha que más o menos extremos están cubriendo también Europa?
Bueno, genera una distorsión porque no hay duda que dentro de los líderes de derecha más importantes del mundo está Putin. Entonces hay una suerte de comunicación ideológica entre lo que representa Putin y el pensamiento de la derecha dura o de la extrema derecha.
Claro.
Más allá que en este caso líderes muy importantes europeos como la señora Meloni o la señora Le Pen.
Claro.
Y en Italia estén pronunciados contra Rusia en este caso, pero hay que ver ahora con la mejor posibilidad de ser gobierno. El 7 de julio va a haber elecciones presidenciales en Francia, y lo más probable, hoy al menos la favorita, es que la señora Le Pen sea la presidenta. Entonces, ¿cómo va a cambiar su posición? Por ejemplo, ella es aliada de Orbán, el presidente de Hungría,
claro,
que es abiertamente el que está más cerca de Putin. Entonces, en la tendencia llevada de la mano de la ideología más de derecha dura va a tener un rechazo muy grande a esta guerra contra Putin. No por soltarle la mano directamente a Ucrania, pero va a fortalecer una negociación donde la víctima, desgraciadamente, es Ucrania. Estamos hablando de más de 500.000 personas muertas en Ucrania, muchos de ellos soldados rusos, ¿no? que son los que realmente más bajas han tenido. Estamos hablando de más de 10 millones de refugiados o desplazados. Realmente es una tragedia humanitaria enorme. A veces le hemos perdido foco de atención. Hubo momentos que la hubo, pero no es este el momento. Realmente es una enorme tragedia, es una tragedia europea. En los países bálticos se están haciendo ejercicios de defensa, previendo la posibilidad de una ocupación rusa, lo mismo Polonia. O sea, estamos en un clima realmente muy preocupante.
Ahora, Diego, ¿cómo le va? Gonzalo Prado lo saluda.
¿Qué tal? Buen día.
¿Cómo ve que va a repercutir eso en la inserción de Argentina en las relaciones internacionales, en la inserción de Argentina en acuerdos comerciales con Europa?
Bueno, esta es una de las consecuencias más directas. Uno de los giros que tiene que ver con la opinión pública hacia la derecha es exigir un mayor cierre de fronteras, no solamente respecto a la inmigración, que es el tema normalmente más caliente, pero también de la apertura a acuerdos comerciales con terceros países. En esto, el acuerdo con el Mercosur, yo tuve el honor de iniciarlo cuando fui embajador en la Unión Europea, tardamos demasiado, desgraciadamente, pero ahora que estábamos muy cerquita de la posibilidad de cerrarlo, apareció este proceso electoral, este giro, y ya en este momento está suspendida, y la verdad, el primer impacto directo es que se aleja la posibilidad de un acuerdo, por ejemplo, entre Mercosur y la Unión Europea.
Claro. Y principalmente, digo, usted estaba diciendo, Marine Le Pen más cercana a Víctor Orbán muy cercano a Putin. ¿Argentina cómo queda parado en términos de geopolítica ante una Europa que se está acercando, si uno quiere, a Rusia, cuando Argentina tiene una postura muy pro Estados Unidos?
Bueno, ahí tenemos uno de los cortocircuitos de esta visión, a mi juicio, cegada y...
¿Hola?
¿Diego? Se cortó Diego. Bueno, más allá de las cuestiones parroquiales, hay un tema en el mundo, hay un tema, una Europa muy anti-inmigrante. ¿Qué va a pasar? Va a haber una crisis de migrantes en el mundo. Un Putin que dijo, si utilizan armas para atacar a Rusia, dio a entender, yo puedo atacar a un francés donde quiera. O sea, muy, por otro lado, Netanyahu perdiendo poder, como huyendo hacia adelante, como Putin. Bueno, ¿cómo era la pregunta para Diego?
No, lo que le habíamos consultado a Gellar era justamente cómo veía que iba a quedar posicionado geopolíticamente Argentina, teniendo en cuenta que en Europa, como bien decía, por Marine Le Pen, por Víctor Orbán, se estaban dando movimientos más pro-Rusia, más pro-Putin.
Bueno, esto es una contradicción con algunos planteos geopolíticos no demasiado claros de esta administración. Yo personalmente creo que lo que nosotros llamamos, o llama el presidente Milei, alineamiento con Estados Unidos o con Occidente, nosotros somos Occidente, no estamos alineados. Desgraciadamente, contradicciones internas, claro, y nuestra lucha interna nos llevó a veces a dudar que fuéramos Occidente, pero no hay duda que nacimos Occidente, somos Occidente, seremos Occidente. Ahora, Occidente, claro, es un concepto complicado. Esta realidad europea demuestra que dentro de Occidente hay posiciones muy diversas. Hay posiciones socialistas, hay posiciones conservadoras, hay posiciones liberales. El resultado en el Parlamento Europeo, en concreto, sobre 700 y pico de diputados, es que mantiene la mayoría el centro político, que incluye al primer grupo en términos del número ratificado en esta elección, que es el Partido Popular Europeo, que es la centroderecha; segundo, el grupo socialista; y tercero, el grupo liberal. El liberal clásico, como diría el presidente Milei, que no, al cual no le tiene simpatía, al liberalismo clásico. Entonces, estos tres grupos son el fiel de la balanza occidental, europea. sin lugar a duda. Por eso la señora van der Leyen, que es la actual presidenta de la Comisión Europea, aspira ahora a poder ser reelecta, en función que esa mayoría de centro se mantiene, pese al aumento de la extrema derecha en términos de votos, que no llega a tomar la mayoría o un rol todavía determinante. Pero, sin lugar a duda, esta es una tendencia que es occidental. O sea, este debate ideológico es todo occidental. No es que la extrema derecha no es occidental. No, en su expresión máxima, en la extrema derecha fue Franco, Mussolini, Hitler, y también eran occidentales. Yo no estoy de acuerdo con esa versión occidental, pero indudablemente la dispersión y el componente ideológico no es unívoco en Occidente.
Diego, la última, ¿cómo puede jugar que gane Trump? ¿Puede bajar la tensión o aumentar la tensión?
No, seguramente va a aumentar la tensión. Él ya generó aumentos de tensión muy importantes cuando fue presidente. Él tiene una visión extrema. Él mismo ha dicho que no va a ayudar a Ucrania, lo ha anunciado, ¿no? O sea, que no va a haber a ninguna asistencia a Ucrania para ir a la agenda concreta, que él está en contra de las medidas medioambientales, había retirado del Acuerdo de París, que Biden volvió a meter a Estados Unidos. Entonces va a generar esta visión muy negativa de lo que se llama la Agenda 2030, que fue la agenda que es la agenda de Naciones Unidas, que tiene un dato de generalidad que a veces se la ha puesto en un extremo, como que defender la cuestión de género, la cuestión medioambiental o los derechos humanos es una especie de pecado, ¿no? Esto también tiene presencia en la actual agenda argentina, que se está manifestando en contra. Yo creo que la Agenda 2030, en términos humanitarios universales, es la agenda correcta. Si uno la extremiza, como todos los extremos, se va a encontrar con una situación negativa, pero es porque los extremos son negativos, no porque sea insensato defender la cuestión de género, la cuestión medioambiental o derechos humanos sea un pecado mortal. Todo lo contrario, yo creo que son valores que son los valores de la civilización y hay que defenderlos.
Diego, gracias en la mañana, como siempre.
Gracias a ustedes. Buen día.
Buen día. Diego Guelar, diplomático, abogado, ex embajador allí, veíamos, en Estados Unidos, pero también en China. Yo decía, si puede bajar algo.